Hoy está con nosotros la secretaria general del sindicato LAB, Ainhoa Echaide. Egunon.
Egunon, usted.
Una OPE en la Ertzaintza que va a seguir adelante ya sin recursos, una OPE en Osakidetza, una OPE en educación. ¿Se están cumpliendo los objetivos que ustedes demandaban?
No, en ningún caso. La OPE de educación, por ejemplo, se hace promoviendo que el 50% de las personas jubiladas no se repongan, es decir, se amorticen el 50% de los puestos de trabajo de esas personas jubiladas. Hasta ahora era el 10% lo que se reponía, por lo tanto se destruía el 90% y ahora se va a destruir el 50%. Es cierto que nosotros pedimos OPE, pedimos más empleo público, pero se está amortizando puestos de trabajo, por lo tanto se está destruyendo empleo.
Pero todavía no sabemos qué número de plazas se van a ofertar.
Pero sabemos que se va a acatar la ley estatal y se va a hacer en función de esa ley estatal. Y esa ley estatal dice que el 50% es el tope que se puede reponer.
¿Y ustedes qué piden?
Nosotros lo que pedimos es que nos amorticen puestos de trabajo, que nos aumenten los ratios en los centros de estudio, porque cada vez hay más estudiantes por profesor, profesora, y por lo tanto que para mejorar la calidad del servicio, para mejorar la educación, para mejorar la formación, se contrate y se mejore el empleo.
Aunque
lo mismo que planteamos en Osakidetza, por ejemplo.
Aunque eso suponga incumplir la ley.
Aunque eso suponga, no, gracias a que eso suponga que hay que hablar de la legalidad vigente y hay que hablar del autogobierno y hay que hablar de qué estatus jurídico nos va a permitir tomar esas decisiones que necesitamos y que en estos momentos, visto las potencialidades del ámbito vasco, se podrían tomar. Aquí se vuelve a decir, Ortuzar lo ha vuelto a decir, que primero crisis y luego estatus político. No, no, hay que decidir con qué estatus político vamos a abordar la crisis, porque tener instrumentos o no tenerlos es totalmente diferente. Tener que plegarse a las leyes de Madrid, tener que subordinarse a las decisiones de Madrid es totalmente diferente a situar el debate aquí y que el único límite sea las posibilidades económicas, las posibilidades sociales y sobre todo las necesidades sociales de Euskal Herria.
¿Qué número de plazas serían necesarias en educación y en Osakidetza para satisfacer sus demandas?
Yo en estos momentos no puedo dar un número de plazas en esto, pero una sería dejar de destruir empleo y la siguiente sería ir mejorándolo.
Sin embargo, los consejeros de ambos ramos, tanto de educación como de sanidad, dicen que no se ha destruido empleo fijo en ningún caso.
Se ha destruido empleo cuando estamos viendo que, por ejemplo, no se sustituye a quien coge baja, no se sustituye a la gente que está jubilándose. Cuando están aumentando ratios es porque hay menos trabajadores por número de chavales y chavalas, de estudiantes, por lo tanto, se está destruyendo empleo. Se está destruyendo empleo estructural cuando se amortiza la jubilación y se destruye empleo presupuestario cuando se deja de contratar en función de las necesidades. Eso es lo que están diciendo los trabajadores y las trabajadoras. Y eso es lo que estamos viendo cuando vamos al hospital y vemos que cada vez hay menos gente trabajando en todos y cada uno de los servicios.
¿Es por eso que ustedes rechazan hablar con Aburto?
Es por eso que nosotros rechazamos las recetas que nos está planteando Aburto y rechazamos estar con Aburto sentados en una mesa cuando sabemos que esas recetas son incuestionables y son los que van a marcar las políticas en este país.
Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Solo movilización a juicio de LAB?
Queda movilización, a proponer alternativas, ir generando un ámbito político que sea capaz de liderar esas alternativas y queda poner muy caro que se apoye y se dé cobertura a los presupuestos o a lo que se quiere hacer en los diferentes ámbitos, por ejemplo, la ley del empleo.
¿Hay alguna administración, algún ámbito en el que no se esté destruyendo empleo, que ustedes pongan como ejemplo de buena gestión?
Nosotros como ejemplo no ponemos como ejemplo de buena gestión no ponemos a nadie, porque nosotros no estamos para poner como ejemplo a nadie de buena gestión. Hoy es el día de la pobreza, en contra de la pobreza, y el otro día dimos la rueda de prensa y somos muy claros. Nosotros planes que de verdad erradiquen la pobreza, planes que de verdad hagan un cambio radical de las políticas, planes donde se ponga de una vez como prioridad presupuestaria la creación de empleo, el aumento del sistema de protección social, el no acatar unas órdenes presupuestarias que son déficit y son deuda pública, nosotros no lo vemos y eso es lo que vamos a seguir demandando y vamos a seguir criticando a las instituciones, que vemos que no se está haciendo todo lo que se podría hacer y sobre todo no se está generando un escenario para poder hacer eso que en estos momentos nos dicen que no se puede hacer.
¿Cuál es ese escenario?
Pues es un escenario en el que, por ejemplo, cuando hablamos de nuevo estatus jurídico-político, hablamos de la falta de competencias en materia sociolaboral, hablamos de la falta de competencias a la hora de regular nuestro propio ámbito, hablamos de la falta de competencias a la hora de tomar decisiones sobre la administración pública. Eso sería un escenario donde de verdad los agentes sociales, sindicales, institucionales, políticos vascos decidimos cuáles son los instrumentos que necesitamos para hacer una transición. Porque transición se necesita, abordar cambios se necesita, pero esos cambios estructurales no los estamos decidiendo nosotros en ningún caso.
Pero tenemos competencias en muchas materias.
Y no se están utilizando esas materias o esas competencias para hacer mucho de lo que se podría hacer, porque tenemos competencias, por ejemplo, en protección social, o se puede hablar del RGI, pero siempre admitiendo o siempre acatando lo de la deuda, lo del déficit y demás.
Lucha contra la pobreza. ¿Qué proponen ustedes?
Nosotros que se aumente la protección social, que se aumente la recaudación, que por lo tanto que se cambie la fiscalidad, pero sobre todo que se haga un acuerdo político en el que se dice la prioridad en estos momentos es proteger a la sociedad de lo que está pasando. En segundo lugar, el sistema de protección social tiene que generar unos recursos mínimos para que la gente pueda vivir en condiciones dignas, porque recursos económicos existen. En tercer lugar, se pone como punto de partida que la desigualdad está creciendo porque hoy hay más millonarios que cuando empezó la crisis y obviamente hay mucho más pobreza que cuando empezó la crisis. Por lo tanto, hay un grave problema de reparto de la riqueza, no solo de generar riqueza, sino de reparto de la riqueza. Y por lo tanto, ¿hay que hablar de crecimiento económico y de generación de más riqueza? Pues habrá que hablar, pero la que hay se puede repartir mucho mejor y por lo tanto se pueden tomar medidas en esa cuestión. Segundo, un plan estratégico a favor de la creación de empleo de calidad. ¿Por qué no nos sentamos con Aburto? Porque han amortizado la Consejería de Empleo. No hay intervención pública al real. El sector público no está interviniendo en el mercado laboral para que de verdad haya una evolución correcta de lo que es los puestos de trabajo. Se está optando por contratos a tiempo parcial, que luego, gracias a la legislación que se ha regalado a la patronal, se pueden hacer tantas horas extras como se quieran, ¿no? Y con eso, y con una flexibilidad externa, no se puede crear puestos de trabajo. Se está sustituyendo empleo a jornada completa por empleo a tiempo parcial, que luego se regula o se autorregula a instancias del empresario. Por lo tanto, todos y todas sabemos cuáles son no solo los problemas, sino por dónde pueden ir las soluciones. Y se pueden tomar medidas efectivas y no se toman. ¿Por qué? Porque se ha decidido que el mercado laboral es algo entre sindicatos y patronal, es algo entre trabajadores y empresarios, pero siempre decidiendo el empresario porque no existe ya la negociación colectiva. Por lo tanto, medidas se pueden tomar y muchos. Y lo que se está generando es, se destruye protección social y aquello que queda en un paro estructural del 17%, donde no hay prestación, va a haber empleo súper precario. Y por lo tanto, se va a sustituir protección social por empleo súper precario y se va a estar oscilando entre empleo precario y paro. Y ese es el modelo de sociedad al que se nos está llevando. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es vamos a cambiar de dirección, porque eso no solo va a traer el problema de cronificar la pobreza, lo que va a traer es un sistema, un modelo económico que en ningún caso va a permitir que se pueda sobrevivir o se pueda ir generando nuevas realidades sociales al margen o por encima de esto que estamos viendo.
¿Debería intervenir entonces la administración pública para cubrir ese empleo que el sector privado no crea?
Debería intervenir la administración pública para tener un plan económico que desde el sector público de verdad se pueda incidir, intervenir y hacer políticas de crecimiento y de incremento de la economía. No se puede dejar todo única y exclusivamente en manos privadas, cuando además detrás de esas manos privadas lo que prevalece es el sistema financiero, lo que prevalece son las eléctricas, lo que prevalece es aquello que ha puesto sus beneficios al albur de la especulación, sin ningún control, sin ninguna reversión social. Por lo tanto, efectivamente, nosotros pedimos mucho más papel del sector público. No estamos hablando de una economía planificada, estamos hablando de una economía donde la intervención privada y la pública sea complementaria, pero no la pública al servicio y totalmente subordinada a la privada y con el único papel de dejar hacer y, sobre todo, generar un escenario donde haga lo que quiera.
¿Y no es mejor que eso se lo digan en persona a Aburto, en la mesa de
eso
negociación?
Eso se lo hemos dicho a Aburto, se lo dijimos a Urkullu cuando nos llamó, se lo dijimos a Pachi López cuando cogió el esto. Eso lo estamos diciendo nosotros desde el principio de la crisis. Lo hemos dicho en despachos, lo hemos dicho en la calle, lo hemos dicho con la movilización y lo hemos dicho con propuestas.
Estábamos hablando antes del caso de las tarjetas Black de Caja Madrid y de la implicación de los representantes que habían nombrado también los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Una pregunta, señora Chaide. ¿LAB tiene representantes en consejos de administración como, por ejemplo, el de Cuchabank?
Consejo de administración. En la asamblea participábamos, efectivamente, y en el consejo de la administración uno, creo que teníamos.
¿Y existen tarjetas de crédito para gastos de representación?
Tarjetas de crédito, yo no tengo constancia ninguno, yo diría que no. Yo convivo con la gente que participa en nombre del app y sinceramente todos vemos cómo se vive, cuáles son las condiciones de vida, cómo es esto, y sabes quién está por encima de las posibilidades de lo que le da su salario y quién no. Y por lo tanto yo en el sindicato no he visto a nadie gastando en comida 600 euros y abonando de comer habiendo gastado o habiéndose comido o bebido 600 euros.
Uh-huh. Esos comportamientos que se han visto en algunas cajas de ahorro, ¿entonces usted cree que en nuestro país no se han dado?
No, yo no he dicho eso. Yo creo que esos comportamientos no hace falta saber si se tiene tarjeta o no se tiene tarjeta para verlos. Yo creo que todos hemos sido conscientes y todos hemos vivido y todos hemos visto cosas que sabíamos que detrás de eso había mucho choriceo. Por lo tanto, no tenemos que saber, yo no sé si tienen tarjeta o dejan de tener, pero yo choriceo y gente que vive por encima de sus posibilidades muy poco veo cerca de mí. Y además creo que esa integración en la sociedad y ser uno más en la sociedad, si estés trabajando en el sindicato LAB o no, es la mejor garantía de no caer en esas cuestiones. Que aquí ha habido de eso, aquí ha habido corrupción, la hemos denunciado, la hemos visto y hemos visto cómo ha sido inmune. Y si no, pues podemos hablar de la Hacienda de Gipuzkoa, lo que pasó y de lo que no ha pasado después de toda la denuncia y de todo el proceso y demás. Y nosotros no decimos que en las cuchas aquí no haya habido problemas o haya dejado de haber problemas en ningún caso.
Uh-huh. Adolfo Muñoz dejó caer aquí hace algunos días que ha podido haber irregularidades también con los fondos que se destinan a los cursos de formación. ¿Usted cree que esto ha sido así también?
Yo sin datos a hablar, si ha dicho eso tendrá que dar datos y tendrá que explicarlo él. Nosotros lo que sí hemos visto es que aquí se llegó a un acuerdo que se llamaba Obetus para que los fondos de formación no solo estuviera garantizado que iban a la formación, sino que además esa formación que se impartía se fuera mediante el sistema arreglado, el sistema que genera garantías y que ofrece unas garantías y que no fuera una fuente de dinero para sindicatos, para patronal, ¿no? Por lo tanto, eso es un sistema con garantías y eso se deshizo, eso se liquidó porque el gobierno vasco, patronal y algunos sindicatos así lo decidieron. Y a partir de ahí, pues yo no me fío de cómo se gestiona ese dinero.
¿No se fía qué significa?
Pues no me fío que cuando el dinero eres juez y parte de cómo se gestiona el dinero y cada vez es menor la intervención pública, cada vez es menor el control social, cada vez es menor el control público, pues pasa lo que pasa. El problema no es que haya unos corruptos, el problema hay un sistema que se puede basar en la corrupción y es el propio sistema el que no solo permite, sino es el propio sistema el que genera esa posibilidad a la corrupción. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, vale, vamos a acusar a este corrupto, vamos a acusar a aquel corrupto, pero ¿por qué no hablamos de un sistema que no solo ha permitido, vuelvo a decir, sino ha generado los instrumentos para que esto sea posible y sobre el que se ha sustentado eso? Por lo tanto, formación, yo no sé si ha habido corrupción o no ha habido corrupción, pero si tú haces un sistema donde esa formación se imparte, se controla y se gestiona desde lo público con un buen control de lo público, pues ahí no se va a poder beneficiar nadie, aunque alguien quiera meter mano. Aunque alguien quiera meter mano no va a haber posibilidad, porque nosotros no podemos evitar que haya chorizos. Lo que podemos evitar es que esos chorizos tengan la posibilidad de meter mano siempre que quieran.
¿Están preocupados ante la posibilidad de una tercera recesión en Europa? ¿Cree que vamos hacia eso?
Yo creo que los datos son más que preocupantes y que Rajoy empezó hablando de raíces vigorosas y eso es una estupidez como un campano. O sea, no es que haya una tercera recesión, es que no hemos salido de lo que es el problema económico y no hemos salido porque no se hacen políticas para salir de esta crisis, ¿no? Por lo tanto, lo que me preocupa es que en esa tercera recesión vamos a volver a pagar los mismos que pagamos la primera, los mismos que pagamos la segunda. Pero a mí lo que me preocupa es que se está hablando de esa salida a la crisis obviando la realidad social que se ha generado, no por esa crisis, sino por las políticas que se han hecho en esa crisis que en ningún momento se han cuestionado. Por lo tanto, ni sirven para dar y atender a las demandas sociales, ni sirven para mejorar la situación económica. ¿A qué estamos esperando para cambiar esas políticas?
¿El acuerdo entre el gobierno vasco y el gobierno de España sobre la LOMCE les satisface?
No,
por lo menos amortigua el impacto que podría tener la aplicación de esa ley.
No nos satisface porque no lo amortigua. Pues lo decíamos en su día, es un parche, y no nos satisface porque yo creo que si hay acuerdos aquí entre la entre los agentes sociales, el ámbito educativo, el ámbito político. Esos acuerdos son los que tenemos que defender en Madrid, y eso es una perfecta forma de actuar cuando Madrid opta por centralizar, por otra, por dictar lo que hay que hacer en cada ámbito, por cuando opta por atacar el autogobierno. Si hay un acuerdo, ¿por qué no se va a Madrid a defender ese acuerdo? ¿Por qué no se va a Madrid con la capacidad y la fuerza que te da lo que hay detrás de ese acuerdo? Por lo tanto, no nos satisface ni lo que han traído ni cómo lo han hecho.
Una pregunta más. La semana pasada se desarrolló una manifestación importante reclamando la libertad de los condenados en el proceso Bateragune. Entre ellos está Rafa Díez Usabiaga, su antecesor en el cargo. Me gustaría pedirle algún comentario al respecto a su situación actual.
A la situación actual de Rafa, bueno, yo creo que una sucesión de años de cárcel injusta. Yo creo que es no permitirle a Euskal Herria que en un momento tan importante políticamente, socialmente, podamos utilizar al servicio del país toda la inteligencia, todo el capital político que se ha acumulado, entre otras personas también en Rafa Usabiaga, y yo creo que es un reflejo de lo que pretende hacer el gobierno español, y es en ningún caso dejar de interferir, en ningún caso dejar de entorpecer lo que debe ser la política normalizada en este país y la normalización de la política. Yo creo no solo que es una injusticia, es una apuesta política decidida del Estado español por no permitir de que utilicemos todos nuestros recursos, todo nuestro capital humano político para solucionar los problemas que tenemos y para hacer otro camino que no sea el que obliga y el que dicta Madrid.
Vista la insatisfacción que tiene usted con las políticas que se están aplicando, su sindicato, no usted solo, su sindicato, y las medidas que tampoco le satisfacen, por ejemplo, en torno a las ofertas públicas de empleo que comentábamos al principio de la conversación, ha dicho, la movilización es una de las salidas. ¿Hay que descartar una huelga general?
Nosotros nunca descartamos huelgas generales, pero yo creo que eso está ahí, eso estará en la agenda cuando haya condiciones, cuando haya decisiones y sobre todo cuando haya alianzas para gestionar bien la huelga general, y nosotros seguiremos impulsando la movilización, pero sobre todo creo que después de todo el trabajo que se ha hecho, después de todo el recorrido y después de 8 huelgas generales, sobre todo tenemos que impulsar acuerdos, alianzas sólidas en el ámbito social, sindical, que no solo reivindicamos esa alternativa y la tenemos plasmada en una carta social, sino queremos construirla, queremos impulsar y promoverla en la sociedad. Por lo tanto, no descartamos huelgas generales, y lo que hay que hacer es trabajar para ir generando condiciones para que, si se hace una huelga general, sea la que genere escenarios donde los debates se pueden hacer y donde las alternativas tengan donde depositarse.
Alianza significa que no sea una huelga general a dos, sino a más.
Las últimas sindicatos. Huelgas generales han sido entre 7 sindicatos y muchos agentes sociales. Alianza significa que todos aquellos que hemos decidido que el modelo social de Euskal Herria tiene que ser diferente y lo hemos programado en una carta social, nos pongamos de acuerdo en cuál es el camino que vamos a hacer, cómo lo vamos a impulsar y cómo vamos a recabar apoyo social. Y en ese sentido, un instrumento para recabar apoyo social será la huelga general.
Ainhoa Etxaide, eskerrik asko.
Zuei.